Program 647. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 647. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, cartas y un poderoso mensaje del Señor. Ahora yo soy un estudiante de la Biblia. Fui nacido muy sobrenaturalmente y no creo que he conocido a nadie desde que fui salvo que puede discutir conmigo según la Biblia. Escuchen muy bien porque no les diré mentiras. Definitivamente soy del Señor y conozco la Biblia. Algunos dicen que conocen la Biblia por completo, pero los fariseos también conocían la Biblia. Hay que conocer al Señor. Yo conozco muy bien al Señor, hasta lo he visto. Por tanto, escuchen, aprendan, por favor. Antes de comenzar el programa, vamos a pedirle al Señor que unja este servicio. Padre, unge este mensaje, este programa, este servicio, que sea todo lo que tú quieras para que almas puedan ser salvas y la iglesia, el cuerpo de Cristo y sus miembros puedan ser fortalecidos, recibiendo más esperanza. Padre y Dios, te pido personalmente que destruyas las obras de Satanás. Te pido personalmente, Padre y Dios, que destruyas y pares su cada obra. Confúndelo, átalo en el fuerte nombre de Jesús y cierra toda puerta para él. Señor, mientras que abres toda puerta para nosotros en el mundo entero. Señor, que todo pase ahora que sea bueno para la iglesia. En el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen, Amén. Muchos están muriendo. Les dedico esta canción a sus familias. La canción se llama Más allá de la bajada del sol.
Clouds will get, no storms will threaten, no fears annoy. O day of gladness, O day unending, beyond the sunset, eternal joy. On the sunset of that reunion with our dear loved ones who've gone before, and that their homeland will know no parting.
Me alegra mucho saber que un día estaré allí, más allá de la bajada del sol en el cielo, allí mismo con el Señor y todos los que aman al Señor. Tengo unas cuantas cartas. La primera viene del Congo, África, traducida del francés, y dice así: Querido encargado de las publicaciones, me alegra mucho poder escribirle y agradecerle por su acto de caridad, enviándonos su literatura evangélica, que edifica vidas cada día en Jesús. Gracias por sus oraciones, que activa el Espíritu Santo y desarrolla mi fe en el conocimiento de Dios, nuestro Señor y Salvador. Me alegra testificar que Jesucristo, nuestro Señor, está viviendo en tu vida así como en la mía. Está vivo y es nuestra esperanza y gloria. Estoy muy orgulloso de poder vivir por la gracia de Dios, con la palabra de Dios a través de su literatura evangélica. Le doy gracias a Dios por su consolación, santificación y por todas sus obras en mi vida, y por todos los obreros de Cristo en su ministerio. Estoy muy orgulloso de poder escribirle esta carta para testificarle acerca de la bondad de Dios a través de su ministerio. Le escribo para recibir más maná que viene de la boca de Dios por medio de la literatura. Que el Todopoderoso lo bendiga, con toda bendición desde lo más alto, por medio de Jesucristo. Mis salutaciones a todos los obreros para Cristo en su ministerio y sus familias. Que todo les vaya bien en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, su correspondiente, Teresa del Congo, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Tony Alamo. Hay tantos que maravillan cuando podrán ser salvos los africanos que viven en lo más profundo del África. Bueno, no se ven por la televisión como la gente blanca, pero si escuchan estas cartas que vienen del África, verán que estos africanos conocen la Biblia mil veces más que ustedes y están mil veces más salvos. Uno puede notar la sinceridad en sus corazones, que no se encuentren muchos aquí en los Estados Unidos. Tenemos muchos seguidores aquí en los Estados Unidos, pero recibimos cientos de cartas del África y de la India y de otros lugares del mundo. Los Estados Unidos están muertos en cuanto al conocer al Señor. Bueno, vamos a continuar con las cartas. La próxima carta viene de Malawi, África, y dice así: Querido pastor Tony Alamo, saludos en el nombre de Jesucristo, que nunca cambia. Gracia y bendiciones de nuestro Señor Jesús estén sobre usted para avergonzar al diablo. Me encontré con usted por medio de uno de sus folletos evangélicos con el mensaje demostrando una vida de santidad. Me animó mucho leer su boletín, y hasta hoy estoy andando en la santidad de Dios. Me excitó mucho leer los contenidos y tuve una gran experiencia. Recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Como sabe, si alguien recibe a Jesús, necesita ánimo y materiales para así vencer al diablo. Mi pedido es que me ayude con una Biblia que usar contra el diablo. Sé por seguro que la Biblia ayudará en muchas maneras. Le doy gracias a Dios por usarlo para alcanzar al mundo en tiempos así. Gracias por toda su ayuda y que Dios lo bendiga, mientras que ayuda para salvar almas perdidas, enseñándole a depender de Jesús. Que Dios lo bendiga ricamente en su ministerio. Su hijo en Cristo, Charles de Malanga, Malawi, África. El pastor Alamo comenta diciendo: Alabado sea el Señor, maravilloso. Muchos maravillan porque es que sigo hablando acerca de la poligamia y sobre la edad que una mujer se puede casar. Una mujer se puede casar a la edad de la pubertad, puesto que todos sus órganos productivos están trabajando para traer vida, y a Dios les encanta eso. Estábamos hablando ayer acerca del libro de Jacer, de cómo Rebeca tenía 10 años de edad cuando se casó con Isaac, y el libro de Jacer está mencionado en la Biblia, como parte de la Biblia. Su marido Isaac tenía 40 años de edad, 30 años más que ella. La Biblia es nuestra guía en cuanto a cómo ser en este mundo y a cómo vivir nuestra vida. Nos dice qué hacer y qué no hacer. Esta muchacha Rebeca era una virgen. Recuerden que ella fue la que dio a luz gemelos. quedó embarazada y hubo dos naciones en ella, dos varones. Uno de ellos fue odiado por Dios, Esaú. El otro fue amado por Dios y era un polígamo. Tenía cuatro esposas, dos esposas y dos concubinas. Y todas las tribus de Israel vinieron de estas cuatro mujeres. Si quieren aprender la Biblia, me deben de escuchar, porque lo que les enseño es la Biblia. No importa lo que les digan los medios noticieros, ellos no son los maestros de la Biblia. No importa lo que diga el Papa, quien no conoce la Biblia y es un homosexual, que está contra la Biblia. Él también es el líder de la iglesia, culto homosexual y abusador de niños. Esta mujer de 10 años de edad se casó con un hombre de 40 años de edad. Les leí directamente del libro de Jacer y de la Santa Biblia. Les leí que Dios odió uno de los gemelos, Esaú, pero que amó al otro, a Isaac. Los que creen el Evangelio y que no están contra la palabra de Dios tienen la victoria. ¿Qué provecho hay en no gustar de lo que dice Dios? El Señor dice que hay que permitir que las jóvenes se casen. El Señor tiene una explicación aquí de lo que es una mujer. Vamos a leer del capítulo 25 de Génesis, versículo 19, y dice así: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, un joven prometido por Dios a Abraham, y de Abraham, Isaac y Jacob, todas las naciones podrían ser salvas si tienen fe en la palabra de Dios, que es Jesús. Jesús es la palabra de Dios, y estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac. Continuemos con el verso 20, y dice: Y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, de 10 años de edad, hija de Betuel, arameo de Padarán, hermana de Labán arameo. Verso 21. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concebió Rebeca, su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Tan pocos consultan a Jehová. Si más fuesen salvos y consultaran con el Señor para preguntarle si yo tengo la razón o no, el Señor les contestaría que sí tengo la razón. Hay que ser salvo y hacer todo lo que Dios dice. Continuamos con el verso 23 y dice: Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, significando Esaú, servirá al menor. Isaac engendró a Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel, la fuerza más grande de la tierra y el pueblo más querido en la faz de la tierra. Tienen que convertirse en un israelita para ser salvo. Así que una muchacha de 10 años se casó con un hombre de 40 años. Y leí sobre esto en el libro de Jacer, que fue omitido de la Biblia. Sin embargo, es de la Biblia, y cualquiera que le agregue o le quite, recibirá todas las plagas del libro. Los que quitaron los tres libros de Enoch, el libro de Enoch, el libro de Adán y Eva, y el libro de Jacer están incluidos. Continuamos con el verso 24 y dice: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Verso 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza. Y llamaron su nombre Esaú. El Señor dijo que amaba a Isaac, pero que odiaba a Esaú. ¿Por qué odiaba a Dios a Esaú? Si ni sabías que Dios odiaba a Esaú, es porque no eres un estudiante de la Biblia ni un creyente. La mayoría de ustedes piensan que no hay nada malo en amar al diablo. Verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Verso 20. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Él tenía 60 años de edad. Él tenía 40 cuando se casaron. 20 años más tarde, estos niños nacieron. Continuemos con el verso 27 y dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Verso 28. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El hombre que fue sacado del vientre ya muerto de una mujer, y de los lomos muertos de un hombre. En cuanto al tener hombres, Isaac fue levantado de entre los muertos y amó al que Dios odiaba. ¿Por qué lo amaba? Porque comía de su comida. Él salía a cazar y Rebeca cocinaba. Pero Rebeca amaba a Jacob y Jacob buscaba comida. Él era un cocinero. Él estaba cocinando lentejas u otro tipo de frijoles. Y Esaú vino de casa y estaba muy hambriento. Continuemos con el verso 29 y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, verso 30, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Esaú es Edom. Verso 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. El que así habló fue Jacob, quien más tarde fue llamado Israel por Dios, porque quería estar en el linaje del Señor, que vendría a la tierra a salvar a todos. Quería que Esaú vendiera su primogenitura, puesto que el primogénito siempre era el que recibía la primogenitura. Verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me serviría la primogenitura? Esto selló todo, y Esaú vendió su primogenitura por un plato de frijoles. Verso 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Recuerden ahora que este tipo tenía 60 años de edad. Así que si figuren, ella ahora tiene unos 30 años de edad. Ella tiene 30 años de edad y él 60. Ella tenía 10 años de edad cuando se casaron y él tenía 40. Esta muchachita de 10 años atrás le dio a luz a Israel. E Israel, las 12 tribus de Israel, salieron de una jovencita de 10 años de edad, y sus nombres se encuentran en las puertas del cielo. Las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Pueden encontrar estas escrituras en Apocalipsis, capítulo 21, versos 10 y 12. Así que los que tendrán victoria sobre la bestia estarán allí. Estas escrituras dicen que los nombres de los hijos de Israel se encontrarán escritos en las puertas del cielo. No podrán ni entrar al cielo sin pasar una de las 12 puertas conteniendo los nombres de las 12 tribus de Israel. Vamos a leer estas escrituras ahora mismo. Y dice, verso 10, y me llevó el Señor en el espíritu a un monte grande y alto, el monte de cristal, la grande nación. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Verso 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima. Esta jovencita de 10 años y su marido de 40 años de edad eran los que tenían mucho que ver. El Señor los honró mucho, llamándolo Israel en el cielo. Continuemos con la escritura y dice, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. E Israel era un polígamo. Ustedes pueden decir que no creen en estas cosas porque el anticristo les dijo que es pecado. Si es así, entonces, ¿para qué está Dios honrando a este supuestamente hombre pecaminoso, Israel, para que los nombres de sus hijos estén escritos en las puertas del cielo? Vamos a leer este último versículo una vez más y dice, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, 12 ángeles incluso fueron despachados para darle honra a sus nombres de una jovencita de 10 años de edad, quien estaba casada con un hombre de 40 años de edad. Continuemos con la escritura y dice, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel, que vinieron de Rebeca, la niñita de 10 años de edad y su marido de 40 años de edad. Continuemos con la escritura que dice, verso 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, representando las 12 tribus de Israel, el polígamo. Y estos vinieron de su matrimonio. Él tenía 40 años de edad, y ella era una virgen de 10 años de edad. Continuemos con el versículo 14 y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel reciben sus nombres de Israel, el polígamo. Yo no digo estas cosas por decirlas, se las digo a los que de veras quieren aprender la Biblia. Cuando el Señor me dijo que tenía que comenzar a hablar acerca de estas cosas, yo no me atrevería a no hacer lo que Dios me manda. Yo no lo creía tampoco hasta que Dios me enfrentó porque no estaba yo leyendo la Biblia lo suficiente. Y después de que Dios me enfrentó, comencé a leer la Biblia como nunca antes. No quería decirles nada a nadie que no venía directamente de la Biblia. El Señor me mandó a enseñarle al mundo y no quería equivocarme de ninguna manera. Por tanto, me puse a estudiar la Biblia sobre este tema por más de 3 años. Luego, el Señor me mandó a predicarlo. Me dijo que si no lo hacía, que me mataría. El Señor sí amenaza. Él amenazó a Ezequiel, amenazó a Moisés y a muchos más en la Biblia. Todos son amenazados. Moisés era un polígamo. Tenía 3 mujeres jóvenes. Se casó con ellas cuando tenía entre 40 y 80 años de edad. Moisés ni comenzó su ministerio hasta que tenía 80 años de edad. Dios lo llamó para decirle al faraón, el diablo, que librará a su hijo. Y el faraón no libraba a su pueblo. Por tanto, Dios mató al primogénito de cada familia en Egipto que no eran israelitas. Y aunque los israelitas no hubieran honrado a Dios, sus hijos también hubieran muerto. Bueno, la regla de Dios era que todos en Egipto criaran un corderito desde pequeño en sus casas. Luego, en la noche de Pascua, en que Dios dijo que cuando viera la sangre, pasaría sobre ellos. Por tanto, tuvieron que matar el corderito, tomar un poco de sangre y untarla sobre cada lado de sus puertas y arriba de la puerta. Luego, tendrían que tomar un plato hondo debajo de la puerta para que la sangre cayera en él. Era la señal de la cruz. Era la señal de que Jesús estaba en camino al mundo. Era una figura, tipo o un símbolo de Jesús. Y era un símbolo, un tipo o una figura de la cruz. Por tanto, la señal de la cruz en cada lado de la puerta, arriba de la puerta, debajo de la puerta, eran simbólicos de la cruz. E hisopo, que es la cosa más disponible en Israel, creciendo por todas partes, sería tomado y puesto en el plato, y con el hisopo, la señal de la cruz sería untada alrededor de la puerta, arriba de la puerta, a los dos lados y debajo en el plato. Los que no se ponían de acuerdo con Dios, que Él enviaría a su Hijo a sí mismo en el mundo como un hombre, el primogénito de cada familia moriría. Pero los que recibieron victoria sobre la bestia cantarían la canción de Moisés, quien fue usado por Dios, el polígamo, quien les dijo qué hacer. Y Moisés está en el cielo así como Israel, y los palestinos están tratando de atacar, y los Estados Unidos están tratando de atacar, así como otros países que también están tratando de robar las bendiciones de Dios cuando no les pertenecen. El único tiempo que estas bendiciones les aplicarán es cuando acepten al Mesías, al judío principal en su corazón. Así se convertirán en un judío espiritual, y así las bendiciones les pertenecerán. Ustedes entonces recibirán victoria sobre la bestia, el gobierno unimundial dirigido por la ramera del libro de Apocalipsis, que es el Papa. También los medios noticieros, que hace todo en su poder para desanimar a los del Señor de seguir adelante, sirviendo a Dios. Pero cualquier persona que vendiera su alma por un plato de lentejas o por el hecho que temen este gobierno débil y malo, el Papa y su culto homosexual y abusador de niños, así como los medios noticieros que están compuestos de un montón de tipos malos que no saben nada. Lo único que hacen es hacer comentarios sobre cosas que ni conocen y cosas que no tienen ni valor. ¿Qué diferencia hay si Clinton u Obama termina presidente de los Estados Unidos? Estos no serían presidentes. Lo que son es títeres haciendo lo que les manda hacer el Papa. El Papa ha escogido tal musulmán porque él de veras quiere atacar a los Estados Unidos. Primero que todo, está usando nuestras tropas, nuestros jóvenes para salir y ser matados. Y Satanás se está riendo de todo, velando y burlándose mientras que la población está llamando a estos jóvenes honrados por salir a otros países a asesinar a otros antes de morir ellos mismos. Y tocan la trompeta y colocan una cruz blanca sobre miles y miles de jóvenes que han sido asesinados por lo que la bestia los está mandando a hacer, y la ramera de Apocalipsis. Pero si están en el cielo, habrán recibido victoria sobre la bestia y estarán cantando la canción del polígamo, la canción de Moisés, quien tenía tres mujeres, y eran mujeres jóvenes. Vamos a hablar más acerca de esto. Leamos más del capítulo 25 de Génesis. Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Luego Jacob le dio a Esaú pan y lentejas. Si ustedes toman la marca de la bestia en su cabeza o en su mano, podrán comprar y vender. Tendrán suficiente de comida como tuvo Esaú, así como muchas otras delicadezas, pero pasarán la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Era un plato de lentejas, y él comió para luego levantarse y salir en su camino. Esaú desdeñó estar en el linaje del Señor. Él odiaba su primogenitura. Así que esta muchachita de 10 años de edad que ahora tenía 30 años de edad, ella amaba a Jacob, el que Dios también amaba. Él no amaba a Esaú. Dios mismo lo dijo. Dijo que amaba a Jacob, pero que odiaba a Esaú. Y podemos ver por esta escritura y cientos más que Dios sí odia y que se llena de ira, que da vida y mata. Así que entramos al libro de Jacer, que está mencionado en la Biblia. Vamos a leer otra vez lo que dice. Leamos el versículo 39 del capítulo 24 del libro de Jacer, y dice: Y todos bendijeron al Señor, cada uno de ellos, quien causó esto. Y le dieron a Isaac Rebeca, la hija de Betuel, por mujer, al prometido, el que fue levantado de entre los muertos. Verso 40. Y la jovencita, no dice niña, y estoy hablando directamente de Dios. No llamen a una jovencita que ha llegado a la pubertad una niña. No es una niña. Están enfermos la cabeza si así hacen. Satanás los ha contaminado. El versículo 40 dice, y la jovencita, y veremos lo que es una jovencita. Y la jovencita era bella, era una virgen, no una mujer de 18 años de edad que ya se ha acostado con más de 100 hombres. Era una muchacha joven, era una virgen, y Rebeca tenía 10 años de edad. Ella tenía 10 años de edad, quizás dicen ustedes, pero así eran las cosas en esos días. No, Dios es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él condona ese tipo de matrimonio y cualquier otro tipo de matrimonio entre una mujer quien se case con un hombre santo. Lo que está pasando ahora mismo es que están diciendo que no se deben de casar sino acostarse con otro compañero en la escuela. No importa de qué edad. Puede tener 7, 8 o 9 años de edad. Y la escuela proveerá condones y píldoras del control de la natalidad. Pueden tener sexo, pero no se pueden casar. Porque el que controla es un espíritu seductor. Y este espíritu demoníaco ha convertido el matrimonio en un pecado, y ha convertido la homosexualidad en algo bueno. Bueno, la Biblia dice que los homosexuales pasarán la eternidad en el infierno. Así que les están enseñando a los niños del mundo a cometer fornicación. Luego les están diciendo que deben de tener un aborto después de que las jóvenes queden embarazadas. Así no terminarán en el infierno solo por fornicar, sino también por cometer asesinato de su propio hijo. Los hijos vienen de Dios, aunque una pareja no está supuesta de estar teniendo sexo sin la virtud de casarse primero, puesto que es fornicación. Y la fornicación no es del Señor. Es contra el Señor, así como la homosexualidad. Bueno, tengo que seguir repitiendo estas cosas, puesto que la mayoría de ustedes están tan muertos de cerebro o tan lavados del cerebro. Esta jovencita dio a luz a Israel, y hubo 12 tribus de Israel. Ella dio a luz al niño Jacob, quien Dios luego nombró Israel, el padre de 12 hijos y de una hija. Y los 12 hijos vinieron de 4 diferentes mujeres, con quienes estaba casado al mismo tiempo. Y sus nombres estaban en las puertas del cielo, y los ángeles están parados ante esos nombres. Dios exalta estas cosas, pero la mayoría de ustedes no. Cualquiera que sea del diablo no exaltará estas cosas, y cualquiera que sea tanto del diablo que exalta el pecado, haciendo que la palabra de Dios, las maneras de Dios, en algo malo. Dios va a matar a sus primogénitos. Y si no tienen hijos, Dios les quitará al que más quieran. Y si no tienen a nadie quien aman, menos ustedes mismos, Dios los matará a ustedes. No sería algo tan malo si fuera solo la muerte que sufrirían. Pero Dios los matará y los arrojará al infierno. El infierno es para siempre, y ustedes se enojan con Dios. Pero así hace Dios las cosas. ¿Qué harán contra ello? Si se unen todos para atacar a Dios, ¿qué les pasará si así intentan hacer? Ustedes pueden atacarme a mí, pero yo solo tengo que decirlo a Dios, y Él los atacará. Dios me dice lo que les va a hacer a mis enemigos. Él ya me dijo lo que le va a hacer a todos los que no gustan de su palabra. Y a ustedes que les gusta secuestrar a los hijos de sus padres, ¿qué tipo de gobierno es este? El secuestro está supuesto de ser contra la ley y contra la ley de Dios. La Biblia habla contra los que secuestran. Dice que pasarán la eternidad en el infierno. El Señor Jesucristo es la raíz y del linaje de David, la llave de David. Vamos a leer ahora de Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Apocalipsis capítulo 5, verso 5, y acerca de la llave de David. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Vamos a comenzar con el capítulo 22, verso 16, y dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que el mismo Dios proclama ser la raíz y el linaje de David, quien tenía 99 esposas. El Señor no está avergonzado de los que guardan sus mandamientos. Él no está avergonzado de lo que dice. Pero si ustedes no les gusta lo que dice Dios, Él estará avergonzado de ustedes y no pasarán la eternidad en el cielo. Así que David tenía 99 mujeres y Jesús se jacta de ser la raíz y el linaje de David. Vamos a leer esta escritura otra vez y dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero ciertos de ustedes están diciendo que esto es malo. En otras palabras, están diciendo que Jesús es malo, que Dios es malo. Bueno, déjenme decirles algo. Ustedes son los malos porque están diciendo que Cristo, nuestro Señor y Salvador, es malo y que David, quien Dios ama, es malo por tener 99 mujeres. Vamos a pasar ahora a Apocalipsis capítulo 5, verso 5, y dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así que Jesús es la raíz de David. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la raíz es el principio de David. El linaje de David quiere decir que según la carne es hijo de David, el polígamo, la raíz de David. Ahora yo fui llamado a predicar la Biblia. Sus ministros temen hacerlo porque son cobardes e incrédulos. Y pasarán la eternidad en el infierno a menos que se despierten. Hay que estar vigilante y despierto. Jesús es la raíz de David. Bueno, vamos a llegar hasta la raíz del asunto. Uno puede cortar un árbol, pero si la raíz permanece, ese árbol puede crecer otra vez. Pero uno no puede cortar la raíz de David, porque Dios le dio a David lo que él mismo contenía. Tienen que tener la raíz antes de que algo pueda florecer de esa raíz. La raíz es el principio de toda planta, y el Señor está diciendo, en otras palabras, que Él era la raíz de David, el que lo plantó. Sí, plantó al polígamo David, y le dio muchas mujeres. Lo dijo en su misma palabra. Le dijo a David que le había entregado las mujeres de Saúl, mujeres, plural. Así dijo Dios, Y Dios le dijo que también le había dado las hijas de Israel y de Judá, y que si no hubiera sido suficiente, que le hubiera dado más si las hubiera pedido, y así hubiera recibido más. No había límite para David. Pero Dios reprendió a David preguntándole por qué se había tomado para sí la mujer de un hombre que solo tenía una mujer. Él había criado desde antes de que fuera una jovencita, antes de que había alcanzado la pubertad, y cuando alcanzó la pubertad la tomó para sí. Pero David tomó la única mujer de Urías cuando él ya tenía 99 mujeres, y Dios le hubiera dado más si las hubiera pedido. Lo que hizo David fue cometer adulterio. La poligamía es del Señor para los que Dios llama para ser polígamos. Pero uno no puede salir y tomar una mujer sin que el Señor se la dé. No predico yo que todos los hombres deben de ser un polígamo. Yo creo que muy pocos hombres deben de serlo. Y me burlé un poco acerca de la poligamía el otro día, puesto que si uno tiene 99 mujeres, uno también tendrá 99 suegras. ¿Y qué cosa sería? La Biblia también dice que él es la llave de David. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 7, y dice: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que el Señor dice que Él tiene la llave de David, el polígamo, el que tenía 99 mujeres. Yo estoy tratando de enseñarles a ustedes la Biblia, no estoy tratando de enseñarles lo que dice el Papa, porque es falsedad, así como el gobierno del Papa, el gobierno unimundial internacional, porque son falsos, es Satanás. También los medios noticieros dicen mentiras porque son la boca del dragón, la boca del diablo. Pero yo les estoy diciendo lo que dice el Señor, la Biblia, y la Biblia dice que hay que creer en orden de entrar al reino de los cielos. Vamos a leer el versículo una vez más, y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que el Señor puede abrir el reino de los cielos así como lo puede cerrar, y lo hará si no le creen. Tienen que creer en Dios, no en el Papa, los medios noticieros ni en el culto, iglesia y gobierno anticristo. Hay que creer en el Señor para entrar al cielo, y Dios dice que Él puede cerrarles la puerta para que no puedan entrar. Los oirá tocar la puerta, pero no los dejará entrar. Cuando el Señor cierra una puerta, nadie puede entrar. Y si Dios te abre la puerta, nadie podrá cerrarla. Y le abre Dios la puerta a los que creen en Él. Hay que creer en la palabra de Dios para ser salvo. La palabra de Dios es Jesús. Así que si no creen lo que les digo, no sé qué decir. Estoy leyéndoles directamente de la Biblia. ¿Qué les pasa? ¿Están así de dañados de cerebro? El Señor se jacta de hablar con Moisés, el polígamo, cara a cara. Leamos Éxodo, capítulo 33, versículos del 11 al 23, y dice así: Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. ¿Con quién más ha hablado así? Lo ha hecho conmigo. Él me apareció. Lo vi con mis ojos muy abiertos. Me habló cara a cara, pero cuando me habló era como un radio prendiéndose y apagándose, porque quería que supiera que yo no estaba buscando su cara lo suficiente, su palabra. Y dijo: Tienes que predicar mi palabra porque hay tantos que creen lo contrario a mi palabra. Dicen que el estar casados con una joven virgen es pecado y quieren que las jóvenes salgan con otros jóvenes en sus colegios, y le están enseñando muy temprano para que no sean vírgenes. Luego, les están enseñando a asesinar. Continuemos con la escritura, y dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quienes enviarás conmigo». Dice en Éxodo capítulo 33, verso 1, que Moisés, el hombre de Dios, Moisés, el polígamo, era el hombre de Dios. Luego, en Josué capítulo 1, verso 13, dice que Moisés era el siervo del Señor. El polígamo Moisés era el siervo de Dios. Luego, en Josué capítulo 1, verso 17, Dios dice que él estaba con Moisés, el polígamo. Jesús transfigurado habló con Moisés e Elías en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Bueno, se me ha acabado el tiempo otra vez. Es tiempo para orar. Orarle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hay que orarle a Jesús. Hay que orarle a Dios por medio de Jesús. Ora si quieres comenzar creyéndole a Dios, más bien que al falso gobierno, este gobierno anticristo y papa anticristo, y los medios noticieros anticristo, así como el resto de los anticristos. Ustedes tienen que alcanzar la victoria para que puedan cantar la canción de Moisés en el cielo. Moisés, el polígamo, digan, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Santo Padre y Santo Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice». Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Tú dijiste que le escucharás a los que te claman y los salvarás. Y te he llamado y sé que me has escuchado, que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dale a Dios toda la gloria por decirte toda la palabra de Dios. Es el camino del Señor. Hay demasiadas muchachas cometiendo fornicación y asesinato. Están asesinando sus propios niños. Necesitan casarse con hombres mayores que puedan sostenerlas, porque los jóvenes no tienen con qué sostener una mujer y sus hijos. Por tanto, hagan lo contrario a Satanás. Hagan lo que quiere el Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 647. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Ahora que estás salvo, sintoniza mañana para escuchar otra dosis del verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Canta conmigo esta canción, Ahora que estás salvo. La canción se llama Gloria, gloria, aleluya.
Glory, glory, aleluya. When I lay my burdens down, glory, glory, aleluya. My Savior.